Tiene la palabra el diputado nacional Antonio Busarqui en forma virtual.
Bueno, muchas gracias, presidente. Quería hacer mención de una situación social para nosotros bastante preocupante, de una situación que lastimosamente está perjudicando a miles de trabajadores caguaseños. Ayer estuvimos visitando las instalaciones de la Asociación de Trabajadores de la Madera de la ciudad de Caguazú, donde la ampliación de la Ruta 2, por supuesto, ha generado mucho progreso y celebramos la modernidad, pero estos compatriotas se están quedando sin sus puestos laborales. Y queremos peticionar, señor presidente, respetuosamente, en debida forma y por el conducto pertinente, la rectificación y la modificación del proyecto, el proyecto sobre todo del acceso y el acceso y salida que tenga que ver con el estacionamiento de estas obras adicionales que se realizaron en la ciudad de Caguazú. Las obras son de primer nivel. Sabemos que se trata de una concesión hoy día, la cual está siendo administrada por empresas privadas, pero el 70% de los locales, de las casillas, de los negocios se están cerrando. En la ciudad de Caguazú, según me explicaron, existen cerca de 4.000 carpinterías, de los cuales aproximadamente 1.200 carpinterías en el barrio San Lorenzo. Y de esas 1.200 carpinterías que estaban trabajando, se cree y se estima que solamente 400 carpinterías están trabajando en la actualidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Y con esto cierro. Pasa que la construcción de la duplicación de la nueva Ruta 2, que celebramos todos y que, por supuesto, destacamos que es un logro importante del gobierno nacional, por otro lado, está trayendo algunas consecuencias. Ya nadie se está quedando a la ciudad de Caguazú. Nadie está llegando a comprar los muebles y queremos sobre todo ayudar a revertir esa situación, pidiendo un poco la modificación de estas obras adicionales. Y bueno, hoy en esta participación queríamos hacer escuchar un poco la voz de la mayoría de estos compatriotas trabajadores. Presidente, siempre decimos que como gobierno nacional tenemos que crear las condiciones para que venga la inversión privada, para generar empleo, para generar trabajo, y bueno, tenemos que cuidar los puestos laborales de la gente, tenemos que ser celosos custodios de cada lugar de trabajo, y si están perdiendo puestos de trabajo, se están perdiendo lugares de trabajo, eso a mí me preocupa de sobremanera. Estoy seguro que a los colegas caguaseños y a todos los diputados del departamento de Caguazú, de todos los partidos, a todos nos preocupa. Y bueno, esta situación ya le he manifestado al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y bueno, queremos plantear la modificación para mejorar el sistema del acceso, sobre todo del estacionamiento, para que la gente vuelva a llegar a Caguazú, presidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra en forma virtual el diputado nacional Hugo Ramírez. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Sí, presidente, gracias. Buen día a todos los colegas. Quería también hacer uso de este espacio de oradores para manifestar un poco y referirme a los recientes acontecimientos en estos días. Nada más un candidato a presidente de la República hablaba y mostraba la verdadera cara de Santi Peña. Como ministro de Hacienda, intentó aumentar el canon de las universidades públicas. O sea, los alumnos deben pagar más por la educación universitaria. Ese era el lema. Le descontó también un mes de sueldo a 90.000 docentes, por primera vez en la historia. Y en sus últimas declaraciones destacó que existen muchas escuelas y muchos maestros. Le pregunto yo a Santi, ¿hay que mandar echar las escuelas para que su patrón tenga espacio para más estaciones de servicio? Hoy en Paraguay existen 250.000 niños entre 3 a 5 años que están fuera de la educación inicial. 100.000 niños y jóvenes de entre 6 a 17 años que están fuera del sistema educativo. Y 1.000.000 aproximadamente de jóvenes y adultos que trabajan y que no tienen educación media, o sea, no terminaron en la secundaria. En síntesis, hoy 1 de cada 7 paraguayos no tiene ninguna posibilidad de soñar con un mejor pasar económico, con una mejor situación financiera, para poder cubrir las necesidades suyas, propias y las de su familia, justamente por una educación deficitaria. Pero para Santi Peña sobran las escuelas y los maestros. ¿Y cómo será de importante la educación que si uno tiene la capacidad de interpretar lo que lee o lo que escucha? Es muy fácil confundirle a la gente. Por eso es tan importante la educación. Y eso hicieron la semana pasada con la propuesta para que el BNF compre las deudas, tratando de confundir a la gente. Mintieron, dijeron que se trataba de una condonación. En ningún momento se habló de condonación, y eso es falso. La compra de la deuda por parte de una institución es legal y es sostenible. Y ahí me pregunto yo, ¿prefieren que tus deudas compren un González Daer antes que el BNF? Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Gracias, presidente. Estamos acompañando a los atletas paraguayos en los Juegos del Sur y el destaque en las diferentes modalidades. Nosotros estamos preparando un proyecto justamente del fomento de los deportes amateurs en los diferentes municipios. El principal captador dentro de una comunidad justamente es su municipio. Por lo menos empezar con diferentes modalidades. El deporte no es solamente el fútbol. Yo entiendo que el fútbol es pasión, soy futbolista y me encanta el fútbol, ¿verdad? Pero tenemos que quitarnos de la cabeza que en Paraguay deporte es solamente hablar de fútbol. Deporte es básquetbol, es vóley, es juego ciencia en el caso del ajedrez, es el atletismo. Vemos inclusive, me estaban comentando el tema de fútbol de playa. Nosotros no tenemos mar, presidente, pero sin embargo se están destacando en varias modalidades nuestros compatriotas. Y eso demuestra que nosotros tenemos los condimentos, tenemos la materia prima, la gente se quiere destacar, pero para eso tenés que crear el atractivo o ponerle, por ejemplo, en su municipio por lo menos 3-4 deportes, modalidades, es lo que le pedimos a los intendentes de su comunidad, presidente. Que ponga por lo menos a través de la dirección de deporte de su municipio 4 modalidades diferentes. Handball, fútbol, atletismo, algo de atletismo y vóley, presidente, en todo caso. Y eso se va fortaleciendo después con un convenio con la Secretaría Nacional de Deporte. Porque el paraguayo, los jóvenes, los niños y los jóvenes paraguayos se quieren destacar en el deporte. Y no puede ser que el deportista solamente se tenga que destacar acá en Asunción. Nosotros también queremos un gran complejo deportivo en Alto Paraná. Y por la densidad poblacional nos merecemos más de 1 millón de personas somos. Aportamos, contribuimos, se paga impuesto. Pero solamente se van para pedir votos. Entonces, así como se van para pedir votos, presidente, o así como se van para colocarles a sus recaudadores o a sus recomendados, que pongan también las condiciones mínimas, y eso depende de nosotros, de los diputados, de los intendentes y de los gobernadores del Alto Paraná. Podemos tener diferencia, pero que se necesita mejorar las condiciones de infraestructura en deporte, en materia vial. Eso es urgente. Desagüe fluvial, alcantarillado, presidente. Agua potable. Que tengo entendido, estaba durmiendo en el Senado y se pide el tratamiento de ese. Desde que pensó este periodo, nosotros habíamos aprobado, yo recuerdo, un crédito de aproximadamente 300 millones de agua potable para Franco, Ciudad del Este, Hernandaria y Minga. Entonces, presidente, le insto, le pido a las autoridades de nuestro departamento que nos unámonos en los proyectos que le van a beneficiar a la ciudadanía. Se sabe bien mi diferencia política con el intendente Miguel Prieto del equipo de Yo Creo, que ya no creo. Pero eso es aparte, presidente. Eso no me va a quitar a mí de unir voz o de presentar proyectos como lo estamos haciendo, como es el asfalto paralelo que estamos pidiendo ahora en el kilómetro 5.5, para hacer una opción de descongestionar el tráfico vial. Pero como tenemos una política egoísta de que mi equipo, de que tu equipo, y de que para inaugurar alguna obra solamente va a aparecer mi candidato y no se le invita, se le ningunea a los otros candidatos, como hizo el gobernador con la inauguración del Centro de la Cultura. En su inauguración, está bien, su cumpleaños, oye, puedo tener fiesta de cumpleaños privado en la inauguración del Centro Cultural del Alto Paraná. Felicitaciones, señor gobernador Roberto González Báez, quien hermoso, espectacular, el teatro, el centro cultural, etcétera, ¿verdad? Pero al final solamente se vuelve en un mitin político para realzar, y después vos tenés el otro lado, el equipo Yo Creo con la municipalidad, vos tenés este lado el gobernador, y nosotros estamos del otro lado también gritando en favor de la gente también. Es difícil por las limitaciones que nosotros tenemos, presidente, y a la ciudadanía. Pero venimos gritando, venimos pidiendo, y dentro de las limitaciones también, presidente, venimos consiguiendo mejoras o inversiones y acompañando, presidente, y esa es la idea. Felicitarle a los competidores de lo de Sur y decirle al gobernador, al intendente de Ciudad del Este, de Minga, de Franco, de Hernandarias, pongámosles, por favor, condiciones mínimas y prácticas deportivas mínimas para ir incentivando el deporte amateur, presidente. En los deportes nacionales que se venga a ir destacando y que no solamente tenga que venir en Asunción. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Buen día, presidente. Buen día, colegas. Hoy les quiero presentar una linda historia de corrupción, como muchas otras. Para que se entienda, creo que muchos colegas saben que la DIVEN está vacía, que supuestamente no tienen medicamentos, no tienen insumos mínimos, no tienen dinero. La directora Carmen Alonso, candidata al Senado por el Partido Colorado, niega todo tipo de pedidos, todo tipo de pedidos. No tiene nada, no tiene dinero. Fonares, que tiene que ser también alimentada por fondos de los juegos de azar, dice que ha recibido todavía muy poco dinero, que también hay firmas que no pagan. Entonces me puse un poquito a investigar cuál es el problema. Y resulta que tenemos un problema de larga data con la empresa TDP, propiedad del expresidente Juan Carlos Guasmosi Monti, uno de cuyos hijos, Álvaro Guasmosi, está en espera de juicio oral, junto con la propia Carmen Alonso, senadora de la lista 3, junto con Raúl Silva, nefasto personaje, creo que sigue siendo funcionario de Yacyretá, ex socio de Melgarejo Ginar, en el tema de los insumos chinos y los tapabocas vencidos. Uno de los que iba a matar a los médicos por dinero. Uno de los que iba a permitir que muera la primera línea en la pandemia y nosotros nos íbamos a quedar sin médicos que nos curen. Ese es Raúl Silva, que fue síndico de Conaxar y viejo vendedor de influencias. Un tal Ricardo Núñez, ex intendente de Villa Hayes, ¿cuándo no? Y Rubén Rusillón, ex gobernador de Presidente Hayes, ¿cuándo no? Casualmente, de las 17 gobernaciones, justo la de Presidente Hayes, y de las cientos de municipalidades, justo la de Villa Hayes son las que estaban en el Consejo de Conaxar. Todos estos están en espera de juicio oral por una suma aproximada de 20 millones de dólares. Aproximada y presunta, porque la empresa TDP se negó a mostrar sus registros y su documentación, entonces se tuvo que calcular en base a estadísticas y más o menos, seguramente favoreciéndoles, lógicamente, porque acá hay gente poderosa, se determinó que más o menos 20 millones de dólares es lo que la firma TDP no ha entregado en concepto de premios no retirados, motivo por el cual tenemos la DIVEN vacía, el Fonares vacío y la gente pobre sin recibir nada, los excombatientes también de la Guerra del Chaco. Esta firma TDP no solamente defalcó en complicidad con Núñez Rusillón, Carmen Alonso y Raúl Silva, no solamente hizo esa estafa, sino que otra vez está incurriendo en lo mismo, en esta nueva licitación que volvió a ganar. Lógicamente, no nos debe extrañar que volvió a ganar. ¿Y cuál es la justificación infantil, infundada, a prueba de tontos, que nos hace? Ellos dicen que ellos no tienen premios, que ellos no otorgan premios, que ellos lo que pagan son los aciertos. Claro, el gobernador de Presidente Hayes, Carmen Alonso, y el intendente de Presidente Hayes, estúpidos como son, le creen, ¿verdad? Le creen y dicen, ah, claro, es cierto, no son premios, son aciertos. Como yo soy un poquitito más inteligente, y supongo que ustedes también, les voy a leer varios documentos donde se puede entender que ellos lo que están haciendo es con un ardid y en complicidad de la CONAXAR, están dejando de pagar al Estado paraguayo lo que deben. En primer lugar, voy a leer el pliego de bases y condiciones de la licitación ganada actualmente por TDP, dos minutos más, presidente, donde define los conceptos. Premios significan los montos que se atribuyen a los ganadores por acertar el resultado. Es decir, que quien tiene aciertos va a recibir un premio. Luego tenemos el reglamento aprobado, el reglamento que hace la propia empresa a pedido de la CONAXAR, la resolución 54/2020 en virtud a la ley 1016/97 por la cual se aprueba el reglamento presentado por la firma TDP-SA, donde dice premios significan los montos que se atribuyen a los ganadores por acertar el resultado. Y aquí es donde tiene razón el ministro de Educación, que solamente el 32% entiende lo que lee. Por lo visto que con esto se comprueba, los guasmosis tampoco entienden lo que leen, y eso que se fueron todos al Colegio San José. Premios significan los montos que se atribuyen a los ganadores por acertar el resultado. Señor guasmosis, usted lo que paga son premios, no aciertos, usted paga premios. Y no conforme con todo lo que comió de las rutas de este país, ahora le está privando a los pobres de este país de dinero para comprar nebulizadores, de dinero para comprar prótesis y silla de ruedas. ¿Dónde está su señora con su fundación Jazmín que repartía sillas? Pague usted ahora lo que debe. Los aciertos se abonarán hasta 60 días corridos. Esto es premio. Los premios son los montos que se atribuyen a las personas que aciertan. Mentirosos. Carmen Alonso, cómplice, mentirosa. Ricardo Núñez, Rusillón, cómplices, mentirosos. 20 millones de dólares tienen que justificar mínimamente en un juicio oral que seguramente van a trabar 10, 12 años más. Si es que no pierden como merecen ahora. Y ahora están otra vez seguramente orillando esa cifra, porque tenemos que otras empresas, por ejemplo, Darumasam, ya ha abonado más de 500 millones de guaraníes. Gambling S.A. ya ha abonado más de 6.600 millones de guaraníes. Talismán S.A. ha abonado alrededor de 30.500 millones de guaraníes en concepto de premios no retirados. Y casualmente TDP no abona nada, porque cree que nosotros estamos dentro del 32% que no comprende lo que lee. Señor Guasmosi, señor Rusillón, señor Núñez, señora Carmen Alonso, renuncie hoy. Renuncie hoy si encima quiere venir a sentarse en una de estas sillas. Tramposa, vaya y vaya a su juicio oral, devuelvan los 20 millones y ahora limpien esta licitación. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Muchas gracias, presidente. Qué bien que me tocó después de la colega, porque precisamente quería hablar de licitaciones. Qué bien. La ley de suministro y contratación pública, donde todos los diputados acá presentes nos dieron un alprazolam. Dormimos. ¿Y quién operó? La reina de las meriendas y almuerzos. ¿Quién está operando en la sesión pasada? La misma. ¿Por qué? Porque en 10 años ganó 30 millones de dólares a expensas de los niños, a expensas de nuestros niños con alimentos deshidratados, apretando a gobernadores, apretando a intendentes. Tengo que ganar eso, y si vos me haces ganar, vas a tener una obra de una binacional. Y ahora nosotros, los que dormimos presentes acá, el artículo 90, presidente, Estoy en uso de la palabra.
Vamos a escuchar, señora diputada, un ratito.
¿Qué más fundamento queremos tener que la modificación del artículo 93? Artículo agregado por diputados. Por eso digo que dormimos. Nos duermen porque operan y son presidentes de comisiones de asuntos económicos, donde ahora tenemos colegas que están renunciando y donde dice se establecen criterios de evaluación a nivel legal. Generalmente este tipo de condiciones son establecidas únicamente a nivel de pliegos de bases y condiciones. Así también se recuerda que el Ministerio de Salud, a través de la INAN, expresó su preocupación por exonerar en procedimientos de alimentación escolar. Esto hicimos nosotros, colegas. El Senado corrigió y hoy está en el orden del día. Y seguramente vamos a ver a colegas nuevamente operando y se enoja porque estoy diciendo la verdad. El propio ministro de Hacienda preocupado por esta situación. El propio director de contrataciones públicas. Diferentes bancadas. Ya hemos hablado. Y le pido a los medios de prensa que están siguiendo que lean un poco, o si no le voy a pasar, el artículo 93, donde tenemos que hacer un mea culpa a los diputados, que a veces creemos en la buena voluntad de los colegas y firmamos o apoyamos o aprobamos, pero no leemos entre líneas. Entonces hay diferentes instituciones, hasta la INAN, que se expresan en contra de esto, porque va a perjudicar y va a poder poner en riesgo la salud de nuestros niños. Presidente, en ningún momento aludí a la colega que se retiró, no cité su nombre, pero ya que se retiró es la que estuvo haciendo lobby, que es justo, yo voy a hacer el lobby contrario. Muchas gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, señor diputado. Ya no tenemos oradores inscritos, vamos a pasar a mociones de sobre tablas. Acá no tengo, diputado. Vamos a retrotraernos entonces. Tiene la palabra el diputado nacional Henry Mineur.
Muchas gracias, presidente. Aprovecho el estadio de oradores inscritos para poder hacer mención y referir a un monumento a la informalidad que se está suscitando en la comunidad de Pozo Colorado, distante a 272 kilómetros de la capital de la República, en un punto muy importante del trazado de la Traschaco, en donde una cantidad importante de familias que se sientan, que tienen asiento, tienen sus inversiones en un predio que ha sido loteado, ha sido entregado inclusive una institución del Estado, CONAVI, creo que luego pasa a ser Senavitat y hoy es el Ministerio del Urbanismo. Ya ha cobrado a muchos de sus usuarios o beneficiarios, ya le ha cobrado la totalidad, pero no le puede titular. Y es conveniente hacer este tipo de o utilizar este estadio para poder hacer referencia a esta situación, porque muchas veces los planteamientos de expropiación o los planteamientos realizados por los legisladores para lograr la formalización de algo que está lamentablemente en situación informal genera cierta suspicacia. Entonces, de forma adelantada, luego de haber conversado con la presidenta de Asuntos Constitucionales, con el presidente de la Comisión de Población y Vivienda, y hoy lo voy a hacer con la presidenta de la Comisión de, Derechos Humanos, voy a tener que referir a este tema. Tenemos una cantidad importante de familias que están en un punto que, aprovechado en su real dimensión, se puede constituir en un área de oportunidades y de generación de empleo, siempre y cuando la formalidad tenga que concurrir y tenga que generar tranquilidad. La relación contractual entre dos personas produce efectos de derechos y de obligaciones mutuas, los cuales están protegidos por el derecho positivo. A esto hay que sumar que dentro del mismo núcleo existen inmuebles titulados a nombre de los ocupantes. Es decir, se ha finiquitado el proceso de compra, de transferencia e inscripción. Este es un antecedente esencial para generar la formalización en ese punto de la República, en donde se va a requerir indefectiblemente la participación de uno de los poderes del Estado, y me refiero al Congreso Nacional, y va a tener como Cámara de Origen la Cámara de Diputados. Es muy importante hacer mención a que la intervención institucional ha permitido que este loteamiento haya servido para que los que hoy están ocupando esas tierras puedan entrar. No estamos hablando de ninguna invasión. Lo que estamos hablando es de una sucesión permanente de propietarios que reinician la relación contractual a la cual ya hemos hecho referencia. Y hay participación en esta informalidad del Estado, hay un consentimiento. ¿Por qué? Porque la escuela está embargada. La iglesia está ubicada en un predio que no tiene título. El centro de salud, en donde el Estado invierte, tampoco tiene título de propiedad y está en una situación de embargo. Entonces tenemos que llegar y buscar el mecanismo de solución. Pero a los efectos de que el planteamiento no se tenga que constituir en que el remedio sea peor que la enfermedad, ya se inicia este proceso de socialización de una situación de informalidad que requiere la presencia de las instituciones y en este caso de un poder del Estado. Estamos hablando del sentimiento, de la fatiga, del cansancio, pero también del anhelo y el deseo de las personas de tener una propiedad privada que en muchos casos ya han sido totalmente pagados a instituciones como el MUC, que no puede otorgar el título. Señor presidente, las personas no pueden cargar y menos pagar la desprolijidad de las informalidades. Esta es una situación que necesariamente debe pasar a una situación de derecho, y que esa situación de hecho plagada de informalidades tenga que seguir estando presente en un punto estratégico del territorio nacional, que ha aprovechado en su potencialidad, generando las oportunidades y dándole espacio a las personas para que puedan trabajar dignamente, puede servir muchísimo para el desarrollo nacional. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, presidente, solamente dos minutos. Creo que el combate al contrabando en la zona del puente Remanso, sea extremo occidental o extremo occidental, está fallando. ¿Por qué? Porque las personas que están bajo bandera, están bajo juramento, me refiero a los elementos de las Fuerzas Armadas de la Nación, especialmente la gente de la Armada, tienen que controlar en Rivera. Tienen la oportunidad de evitar de que la compra se constituya en el mecanismo de la intermediación de productos que provienen del contrabando. Ejercer el control ya dentro del territorio nacional puede ser legal, puede ser, pero es poco operativo, da pocos resultados. Mucho más resultados se va a dar si se evita de que la gente tenga que ir a comprar. Estamos permitiendo de que esta falla tenga que generar perjuicios mayores aún. Ya el contrabando está generando un perjuicio muy grande a la industria nacional, a los importadores y a otras personas que físicas o jurídicas que están en el emprendimiento privado y que generan empleo, pero el control debe ser más efectivo. Obstaculizar solamente el tránsito y la movilidad de personas no va a dar el resultado esperado. Creo que deben rediseñar ese proceso de control para que los mismos tengan que ser más efectivos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Hay un orador más inscrito. Quiero pedir permiso a la plenaria para darle la palabra. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, señor. 2 en ese caso. Diputado Carlos, 3. Bueno, 3 entonces. Vamos a habilitar 10 ya entonces, por ahí si alguien quiere inscribirse. Tiene la palabra el diputado nacional Carlos Silva.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los colegas y a las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Hoy 12 de octubre, la Perla del Sur de la República del Paraguay está de aniversario, 243 años de fundación de la ciudad de Pilar. Aquel 12 de octubre de 1779 fue fundada por Pedro Melo de Portugal, la Villa del Pilar. Y digo la Perla del Sur con todo respeto, porque tiene antecedentes históricos esta denominación, sin ánimos de ofender a ningún colega ni a ningún compatriota que también reside en otros puntos del sur de la República. Y digo que tiene antecedentes históricos debido a que cuando el mariscal Francisco Solano López se dirigía hacia la ciudad de Pilar, era consultado primeramente de dónde se dirige el mariscal, y él respondía diciendo a ver a mi Perla del Sur, cuando visitaba a Juanita Pessoa, quien era también una amada por el mariscal Francisco Solano López, que residía en la ciudad de Pilar. Por eso decimos de que es la Perla del Sur hace más de 150 años. Y verdaderamente estamos muy, muy, muy contentos, y quiero enviar un fraternal saludo, abrazo a la capital de la cordialidad también, a todos los pilarenses que hoy celebran un aniversario más, con expectativas, por supuesto, de seguir creciendo como ciudad, de seguir mejorando la calidad de vida de los pilarenses, de también tener infraestructuras que den seguridad a los habitantes. Sabemos de que en la ciudad de Pilar se está construyendo la franja costera, que da un final a aquellas anécdotas y malas noticias que suelen generarse a nivel nacional cuando crecen el río Paraguay, el arroyo Ñeembucú, o cuando llueven aquellas copiosas lluvias que dejan inundadas las casas de centenares o miles de familias pilarenses. También tenemos la esperanza de que desde el gobierno nacional se cumplan con estos objetivos de poder culminar estas obras. Sabemos de que en este parlamento, en este periodo de gobierno, se han aprobado un sinnúmero de créditos programáticos, multimillonarios créditos programáticos, que lamentablemente todavía no son suficientes para la culminación de esta obra de infraestructura, porque estamos hablando de una inversión aproximada en 190 millones de dólares y todavía nos falta un poco más de 110 millones de dólares para culminar hasta el último centímetro de obra. Pero vamos a hacer siempre el esfuerzo y el lobby correspondiente y necesario para que estos fondos sean destinados para la culminación de este proyecto de infraestructura. Yo soy bastante joven, pero me tocó la oportunidad de conocer a la ciudad de Pilar en sus últimas épocas de calles arenosas, de miles de ciudadanos trasladándose de un punto a otro en bicicleta, en carros tirados por caballos, en calles que eran invadidas por jóvenes deportistas jugando un partido de fútbol en una cuadra, un partido de vóley en otra cuadra, con esa cordialidad que le caracteriza a la ciudad de Pilar, que por supuesto enamora a los visitantes y manifiestan su deseo de volver a visitar la ciudad de Pilar, por la tranquilidad y la seguridad también que se tiene hasta estos días. Una de las pocas ciudades del país en donde uno puede dejar sus pertenencias o su vehículo en la vía pública, inclusive con la llave o los vidrios abajo, con la seguridad de que no va a ser tocado sus pertenencias, que no va a ser violentado su patrimonio. Entonces, estamos de fiesta hoy en la ciudad de Pilar y quería aprovechar este estadio de oradores para enviar mis salutaciones a todos mis conciudadanos, mis compueblanos de la ciudad de Pilar, que hoy conmemora 243 años de aniversario de la fundación de la ciudad de Pilar. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Blanca Vargas de Caballero.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para los apreciados colegas. Esta mañana, presidente, quiero traer acá en el pleno lo que sufren, pasan el día a día los ciudadanos paraguayos. El asalto a pleno luz del día de la caminera. Es una verdadera vergüenza en la forma en que ellos están abusando, robando, violentando los derechos de la libre circulación de nuestros compatriotas paraguayos. Es una situación que se vive en el día a día, es el pan nuestro de cada día. Y muchas veces esa ausencia del Estado, el interés que tiene que poner desde el Ministerio de Obras Públicas, los señores jefes, directivos de la caminera. A veces la pendera y cuera pepe yeoita pejó pemondá, porque pea la palabra. Porque o recaudadas y cuay para el arca, o verúanas y cuay, cada miércoles, 170 millones de guaraníes. Y uno de los recaudadores dice que está en el Senado. A alguno no recaudaron lo suficiente que tu o me harán salario, güey. Porque usted yo no manté o seguí tajina en la calle. O de lo contrario, ojo tajina moto, cuape. O mi moto, o mi pepe, o mi oye, pe, ah, cueja, o pepe, oye, güey, pa, imagina, ojo, hará, o cuida. Moto, servi, un arema, y así también les denigran a sus compañeros de trabajo que realmente pretenden muchas veces ser honestos o les pesa la conciencia. Porque peja pichamboriajú, perradar o moiguaú y cuaija y chupereja sáningo la velocidad pejaré pagata tanto. Eco y me atoren 10 tanto si no haya potan debe la boleta y la boleta es mucho más costoso. O recaudaban a BI para el Estado, o recaudaban a BI al pro bolsillo de su superior a quien le tiene que recaudar al arca del de su gran mafioso, porque hago mafioso y la pesa ya actúa. Jaco crícipe donde nuestro pueblo no tiene muchas veces ni para comprar un plato de comida. Esta práctica cobarde de los que se aprovechan del poder, de los que abusan del poder. Y es por eso que desde aquí, desde mi banca, señores jefes de la caminera, señores patrulla de la caminera, paren de robar a nuestros compatriotas paraguayos. Paren de meter su mano en el bolsillo de nuestra gente, que esa plata puede servir para comprar medicamentos, para comprar un plato de comida, para cargar el combustible que hoy ya no está al alcance de nuestros compatriotas paraguayos. Y es una miserabilidad. Y especialmente les digo a esa persona que Icupo Yecopea, Hachupenguana, oye, recaudaba Aranjina. En mi distrito, Mingaguazú, es alayo, porque es acuerdo controlaba, no veía ni que oye debía peaje, y porque han de vía y mi amo y te, donde ne marcaba Macurí, a UPS, 4 kilómetros a web, desviaste del peaje y tenés que pagar tanto. En Ciudad del Este, a lo largo de Alto Paraná, oye, instalás y cuay, y que tu amán yo recaudás y cuay, ja, semanalmente, güerúan, y cuay, la maletín negro, onchegás y cuay. Y desde aquí, y apreciados colegas, esto es serio, porque ñandera pisamoria, jupe o mondás y cuay, en el día a día, y quiero también pedir que nos sumemos a este pedido y que realmente, si somos también capaces y si tenemos también patriotismo de que es momento de que se haga justicia y de que realmente esta gente responsable pueda renunciar y dar un paso al costado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Cristina Villalba de Avente.
Presidente, estoy escuchando, presidente, el audio que me envía pobladores de una región allá de mi departamento, de Canindeyú. Es cierto, estamos pasando por un momento de mucha lluvia, de una situación climática que no permite que tengamos camino de todo tiempo, camino en buen estado. Pero es momento también, presidente, de que llegue un mensaje al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ustedes saben de que hay un convenio firmado entre el Ministerio de Obras Públicas, los municipios, en el caso del departamento de Canindeyú se tiene 16 municipios, la gobernación. Exhorto, señor presidente, desde aquí, desde mi banca, de que el Ministerio de Obras Públicas prepare todas sus maquinarias y que empiece a trabajar en todos los rincones del departamento de Canindeyú. Ahí por sala técnica está pasando algunos de los tantas fotografías que me envían las familias, la población de Canindeyú, con relación al estado en la cual se encuentran los caminos vecinales. Y no solamente hablamos de la parte de acceso de rutas, sino también el estado de los puentes. Los puentes. Acaba de decirme un poblador de que tenían pendiente 2 puentes para ejecutar entre el Ministerio de Obras Públicas y la Comisión Propuente, vamos a decirlo así, pero en esta semana por la intensa lluvia perdieron más 2 puentes en esa región. Estamos hablando de la zona de Huiraroaná, pero también estuve en la zona de Yasecañé, en la zona de Curuguatú. Curuguatú ya declaró de emergencia distrital el estado de las rutas. Y yo creo que para mover un poco la economía, pasada esta semana de tanta lluvia, tenemos que hacer presencia. ¿Y qué mejor presencia hacerlo entre los gobiernos subnacionales y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Es por eso, presidente, ocupo este espacio para transmitirle al ingeniero Segovia, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Él sabe mucho por la experiencia que ha tenido todos estos años de trabajar con las comisiones vecinales, que por favor se ponga en contacto con el director departamental del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y que todo el equipo técnico pueda estar en campo y trabajar. Y también decirles de que el sector privado no está ajeno en contribuir y en colaborar con combustibles o con otra maquinaria en caso de que haya presencia del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales. Es lamentable, presidente, el estado en el cual se encuentran los caminos, las rutas, los accesos de las colonias a los cascos urbanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Ya cumplimos con los oraciones. Vamos a pasar mociones de sobre tablas.